Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Qué lindo día, pero qué lindo día, salió el sol y bueno, muchas cosas positivas están pasando hoy. Obviamente el trabajo no se termina aquí, como escribí en mi editorial el año pasado, en diciembre. No matter what, la lucha sigue, claro que la lucha sigue, pero bueno, es bueno saber que ya hay un cambio y que prevalece la democracia, por lo menos. Así que aquí en La Voz es Día de Educación y Familia. El trabajo golpea y Sonia Narváez, directora de operaciones del Hudson Valley Current, nos va a hablar de la oportunidad inmediata para Tilda's Kitchen. La psicóloga holística Dora Inés Grosso García nos cuenta de su trabajo con Samadhi como la primera entrenadora de defensores de pares de recuperación certificada latina. Otra psicóloga, la psicóloga Molly Sebasco, va a hablar del autismo y cómo padres y personas que cuidan a niños con autismo pueden aprender estrategias para ayudarles a relajar, manejar las emociones y entender las transiciones. Y como si fuera poco, amigues, desde Washington DC, nuestro colega Antonio Flores Lobos y también Felipe Santos van a estar reportando sobre las ceremonias y el ambiente de la transición presidencial, donde por primera vez en la historia de los Estados Unidos una mujer será jurada vicepresidente. Así que, digo yo, se viene con todo el día de hoy y bueno, quédense ahí, les voy a presentar a mi primera invitada después de una breve pausa. En La Voz con Mariel Fiori, el trabajo golpea la puerta. El trabajo golpea y Sonia Narváez, que como les mencioné, directora de operaciones para el Hudson Valley Current, tiene una oportunidad laboral inmediata. Háblanos, buenos días, Sonia, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, Mariel, ¿cómo está?
Muy bien, feliz de verte y de oírte por lo menos a esta distancia, como le dicen, la sana distancia por ahora. Bueno, contanos de qué se trata este trabajo.
Bueno, en Tilda's Kitchen and Market, aquí que estamos localizados en el 630 Broadway, estamos de verdad tratando de crear comunidad aquí en la cocina. Entonces, tenemos un puesto disponible en nuestra cocina. Ahora es tiempo parcial, pero esperamos que pronto crezca y buscamos a alguien en la comunidad de la comunidad y alguien que esté listo para ayudar a la comunidad y compartir amor por su comida. Entonces hay que, o sea, preparar la comida, hay que lavar los trastes, empezar a trabajar con la gente, a servir comida. Entonces es todo tipo de ayuda aquí en la cocina para ayudar a Tilda's Kitchen and Market.
Muy bien.
¿Y cuánto el puesto, se como sí. le digo, oh, perdón. El, como le dije, el puesto es tiempo parcial, pero esperamos que sea full time pronto y paga por ahora $15 la hora.
Bueno, una pregunta importante, ¿son dólares o currents?
Son dólares.
Ok. La persona...
$15 la hora.
¿Y qué es lo que va a tener que hacer la persona en este trabajo? ¿Qué es las cualidades que buscan?
Bueno, van a tener cualidades, obvio, no, queremos a alguien honesto, que quiera trabajar, que sea alguien que podamos rely on, como alguien que
confiar.
Me olvido la palabra.
Que
podamos confiar en ellos. Sí, porque a veces usted sabe que de pronto alguien no viene en tiempo. Entonces estamos tratando de trabajar con alguien en la comunidad y también, como le digo, tienen que lavar trastes, preparar comida, ayudar al chef que tenemos en este momento ahí y ayudarnos a limpiar la cocina cuando es importante y también en, o sea, trabajar con la gente.
Muy bien, me dijiste, esto lo anunciaron ayer, creo, o antes de ayer, hace muy poquito que está anunciado este trabajo, por lo menos nos enteramos ayer, y circuló el anuncio por muchísimos lados, ya tienen aplicantes, ya tienen gente que solicitó.
Sí, hay gente que ha solicitado y estamos ya hablando con ellos, y también todavía estamos buscando gente, pero sí, gracias a Dios tenemos una gente ahí que ha aplicado ya.
Buenísimo. Bueno, ¿hasta cuándo hay tiempo de aplicar o es hasta que cierren, hasta que consigan a alguien y ya?
Hasta que consigamos a alguien. Eso es okay. Todo. No tenemos como cierto tiempo para la aplicación, pero por ahora es hasta que consigamos a alguien en la posición.
¿Se puede mandar una solicitud en inglés o en español o tiene que ser en inglés?
Puede ser en español, pero la persona debe de entender inglés y hablar un poco de inglés para poder hablar con los que vienen para comer.
Fantástico. Ok, ¿cómo hacemos si nos interesa este trabajo? Mucha gente que vive en Kingston no tiene vehículo, sería perfecto, puede caminar al trabajo, sería genial. Y de hecho ustedes claro piden a alguien, sí, alguien que viva en la ciudad de Kingston, quieren un residente local de la ciudad. ¿Cómo hacemos para aplicar si nos interesa este trabajo?
Bueno, ahí pueden aplicar por Indeed.com. También si viven en Kingston y es fácil para caminar aquí a nosotros a Broadway, pueden venir con su hoja de vida y pueden dejarnos la hoja de vida y también lo podemos llamar y hablar con ustedes. Si quieren también pueden llamar al 845-663-2286, que es el número del restaurante y también podemos hablar con ustedes en ese modo. Y por último, también si necesitan, pueden mandarme un correo electrónico a Sonia, S-O-N-I-A, @hudsonvalleycurrent.org.
¿Se puede llevar la solicitud directamente a las oficinas de ustedes, ahí en Tilda's Kitchen directamente?
Sí, señora, pueden dejar la hoja de vida en el 630 Broadway, Kingston, New York, aquí y también los podemos contactar así.
Muy bien. Ok, muchísimas gracias, Sonia, y ojalá que tengan a alguien pronto y cuando esté el nuevo o nueva trabajadora, si es que habla español, pues lo entrevistamos aquí. ¿Qué te parece?
Sí, que sería perfecto. Muchas gracias, Mariel, y espero encontrar a alguien pronto.
Yo creo que sí, eso será. Hasta pronto. Chao. ¿Tiene usted alguna pregunta sobre un asunto de inmigración?
Llame a la línea para los nuevos americanos del estado de Nueva York.
Conocida anteriormente como la línea informativa de inmigración del estado de Nueva York, está abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 p.m. hora del este.
1-800-566-7636 dentro del estado de Nueva York.
La línea de atención telefónica para nuevos americanos provee información general y referencias acerca de preguntas relacionadas con inmigración y otros servicios sociales disponibles para los inmigrantes.
Las llamadas son anónimas y las conversaciones son confidenciales.
Las llamadas pueden ser contestadas en diferentes idiomas.
Esta línea de atención telefónica no está afiliada con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.
No ofrecemos consejos legales. Preguntas individuales sobre la elegibilidad para beneficios de inmigración son referidas a proveedores de servicios legales para consultas de tipo legal.
Un proyecto de servicios comunitarios de caridades católicas de la Arquidiócesis de Nueva York. Oficina para nuevos americanos del estado de Nueva York.
Otra vez, la línea 1-800-566-7636.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Perro viejo que no tiene raza, me persiguió en la calle hasta mi casa. Aquí se quedó y estamos los dos saltando en una pata. Tengo un jardín pequeño que florece y me da pa' fumar cada 6 meses. Yo no pido más, es la vida que uno se merece. La cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla, correr sin zapatos, bañarme en la orilla. bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla, pa' que otra boca si ya tengo la tuya. Sucursal del cielo, aquí lo que se cae lo paramos del suelo. Lo material es lo segundo, el amor es lo primero. Aquí la realidad parece un sueño, aquí no hay reyes ni tampoco dueños. Se cultiva el campo con canciones para alimentar los corazones. La cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla, correr sin zapatos, bañarse en la orilla, bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla, pa' que otra boca si ya tengo la tuya.
Ese café para ser feliz no me hace falta dinero, con poquitito puedo hacer lo que quiero. Tengo todo lo que necesito si es a tu ladito. Ya lo encontré, ya lo encontré.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando Mundo Paralelo de Monsieur Periné. Y tengo una invitada muy especial, la psicóloga holística Dora Inés Grosso García. Hace tiempo que no hablamos aquí en el programa. Siempre nos trae buenos consejos, buenas ideas para reflexionar, muchos basados en la columna El Poder del Amor de la revista La Voz. Pero hoy tenemos un tema un poquito diferente. Muy buenos días, Dora.
Buenos días. Mucho gusto. ¿Cómo les va?
Bien, háblame un poco de lo que estás haciendo con la organización Samadhi.
Bueno, este es una propuesta novedosa con respecto a recuperar a las personas que sufren adicciones, cualquier tipo de adicciones. Entonces, el pionero que es David, él me invitó a mí a participar en tomar el curso de coach. Y yo tomé el curso. Entonces, la idea del curso es crear capacitadores o entre la misma comunidad de las personas que se están recuperando para que luego se transmita esta información y ayudemos a recuperar a otras personas. Entonces, el proyecto tiene unas bases filosóficas muy muy acorde de lo que nosotros trabajamos, de lo que yo trabajo en la revista, que es el amor a sí mismo, recuperando, ellos trabajan o trabajamos recuperar al ser desde el interior. Y cuando la persona se ha recuperado desde el interior, pues lo obvio es que va a poder saber cuál es la real situación de lo que tiene ahí. Entonces, él decía, anoche yo me reuní con él, él me decía algo interesante que me llamó mucho la atención. Decía, estar sobrio no es lo importante. Lo importante es estar consciente de que eres una persona, tienes un problema y de que necesitas recuperarte y de que vas a encontrar la forma de resolver tu problema, cualquiera que sea. Entonces, esto no solamente aplica para las personas que tienen adicciones graves, al alcohol, a las drogas, al juego. Bueno, hoy en día hay tantísimas adicciones, ¿no? Tenemos la adicción a la tecnología, la adicción a la comida, adicción a las personas. Entonces hay personas que se vuelven adictas a otra persona, por ejemplo. Entonces, sí. Bueno, lo que él quiere a través de esta información es que invitemos a la población latina para que se una a este proyecto, porque hasta el momento solamente muy pocas personas de habla latina están en el proyecto. Y el proyecto apunta a apoyar a todas las personas que necesitan ayuda. Entonces, es una red muy grande de trabajo que está en el Valle de Hudson y en Kingston. El pionero está en Kingston. Queda ahí en la 122 Clinton Avenue. Ese es, ahí queda el Samadhi. Ese es el centro. Y ahí ofrecen los servicios de atención primaria y atención a todo nivel. Entonces, una persona sabe de alguien que está muy mal, que necesita ayuda a este nivel, lo puede enviar allá o lo puede acompañar, y allá se le da todo el tipo de atención. Entonces, en el centro no se atiende realmente a las personas, sino que se mandan, ¿no? Se mandan al hospital, y en el hospital ya tienen una red creada, y hay lugares para que las personas reciban comida, hay lugares para las personas reciban abrigo o cobija en la noche, y se les ayuda para que ellos estén punto en blanco, digamos, se les permite en el centro que se bañen, que se arreglen, que tengan básicas su comida, puedan lavar su ropa y estar presentables, digamos, para el día, ¿no? Para las actividades en el día. Y luego ellos, a medida que van trabajando, pues se van recuperando. Y la idea es que ayuden a otras personas. Entonces, lo que más importante es promover el curso, que va a ser las dos semanas, él planea que sean las dos últimas semanas de febrero. Entonces, que a través de este medio, que es tan importante, de habla hispana, pues se logre captar a la mayor cantidad de personas, porque no hay personas que hablen en español. Yo soy la que voy a dirigir los talleres en español porque soy la persona que ya está capacitada, ¿sí?
No sé si entonces tú vas a estar dando un taller para Samadhi como defensores de pares de recuperación. ¿Qué quiere decir defensor de par de recuperación? Explícanos esto.
Lo que hace el proyecto es que acompañamos personalmente a las personas para que ellos puedan fortalecer su interior, su yo interior, y fortalecer y encontrar como la causa de por qué están ahí y deseen recuperarse, ¿no? O sea, es como ir acompañando, eso es lo que hacemos, básicamente. Y las herramientas, pues cada una de las personas va mirando qué recursos tiene, ¿no? Entonces, algunos allá se trabaja con respecto a todo un modelo de meditación, relajación, tai chi, yoga, arte terapia, musicoterapia, todas las terapias que alternativas que se puedan tener para que una persona reciba atención. Eso es como más como la filosofía, ¿no?
Y luego de esto se van a tener también acceso para pacientes directamente, para personas que quieran recuperarse de la adicción, que hablen español, ustedes van a poder ayudar con esto.
Sí, la idea es que yo voy a ser la persona que va a estar allá, pero van a haber otras personas. La idea es que vengan personas al Samadhi, que hablen español y que estén dispuestas a acompañar a sus pares, a sus partners que están en las mismas situaciones, y que de alguna manera se vuelva una cadena también de apoyo, ¿no? Sobre todo porque allá no hay población que hable español. La mayoría hablan inglés y otros idiomas, o sea, no hay diferencia de idioma, ni de raza, ni de nada, ni de religión, ni de absolutamente nada. Allá va la persona que está necesitando. Sin embargo, pues, en este momento, el objetivo de Samadhi es captar la mayor cantidad de población latina, ¿no?, a través del proyecto.
Entonces, si alguien está interesado en tomar este taller contigo, es gratis, ¿verdad?
Sí, no es conmigo, es con Samadhi.
Es con Samadhi y tú estás entrenando, ayudando.
Yo soy la que voy a hacer el puente en el principio en español. Y luego de que se hayan formado los primeros capacitadores, ellos continuaremos la cadena de personas. Sí, eso es gratis, completamente gratis. Allá se les da, se va a hacer con todas las restricciones de salud que en este momento se tiene. Entonces se hace por Zoom o se hace directamente si la persona quiere ir allá al centro. Pero la mayoría de la capacitación se hace por Zoom. Ellos ya tienen montado todo, la idea es traducirlo, tenemos traduciendo los libros, traduciendo todo el equipo, pues todo lo que se necesita para que ellos, y también recibir la atención, ¿no? O sea, si, como les decía, si saben de algún familiar, una persona que esté en crisis, que de pronto necesite ayuda de detox, entonces ellos hacen todo el proceso de desintoxicación, les llevan los remiten al hospital, los remiten a los centros donde también hay algo que anoche hablábamos con David, es importante, atención a la familia, porque a veces la persona no está consciente de que tiene un problema y la familia no sabe qué hacer con esta situación, entonces también si quieren recibir atención familiar, yo también puedo ayudar, yo soy psicóloga de familia. Y allá hay otras personas en el equipo que también trabajan en el área de familia y se les puede acoger en este caso. Y también si hay personas que quieran ser voluntarios, pues de Samadhi tendrán que podrán vincularse, que hablen español y que quieran aportar pues sus conocimientos o profesionales que hablen español que quieran acompañarnos.
Excelente. Bueno, ¿cómo hacemos para conectarnos, para tomar este taller? ¿A dónde llamamos? ¿Qué tenemos que hacer?
Sí, ya un segundo te doy el teléfono. Ellos tienen, bueno, es en la 122 Clinton Avenue. Esa es la dirección.
Sí,
sí. Dame un segundo que ya tengo por acá el teléfono, se me acaba de refundir. Te doy el teléfono. A ver, aquí está.
Samadhi es el 122 Clinton Avenue, abren a partir de las 11 de la mañana.
122 sí. Clinton Avenue, Clinton. Y el teléfono es 917-783-9352. Y se pueden comunicar también al email con el director, que es David@Samadhi, se escribe samadhiny.org. Esos okay. son los medios por los que las personas se pueden conectar para el curso, los que estén interesados, para ser voluntarios o si quieren remitir a una persona que de pronto esté en crisis y que quieran recibir la atención, que es muy buena y que pues ya tiene muchos, digamos, tiempo de experiencia, personas dedicadas bastante, todo se hace en voluntariado y dedicadas con muchísimo amor a recuperar a aquellos compañeros de la vida que pues de alguna manera han caído en adicción y que no todavía no se han dado cuenta cómo lograr recuperarse. Entonces ese es el acompañamiento que hacemos.
Excelente. Muchísimas gracias, Dora, por esta actividad, por esta recomendación y por dedicarle tu tiempo a esto y ojalá que mucha gente se anote en el taller. Hasta pronto.
Bueno, muchas gracias. Hasta bien.
Todos estamos haciendo nuestra parte para frenar la propagación de COVID-19. Sin embargo, el aislamiento social nos puede afectar la salud mental. No olvides que hay recursos disponibles para ti si los necesitas. La línea directa de Alcohólicos Anónimos es 845-331-6360, donde puedes dejar tu número telefónico y un representante en español te devolverá la llamada. Family of Woodstock puede ayudarte a encontrar el número telefónico de las reuniones en línea del programa de recuperación de 12 pasos o llama a la línea directa de atención a crisis y alimentos 845-331-7080. entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, de lunes a viernes. El número de salud mental móvil del condado de Ulster es el 844-277-4820, donde puedes dejar tu número telefónico y un representante en español te devolverá la llamada. La línea directa para la prevención del suicidio es el número 800-273-8255. Puede que estés en aislamiento, pero no estás solo.
Siempre de aquí para allá, de cualquier lugar, siempre me critican, no dejan de hablar, que me he visto fatal y nada normal, que en la vida loca todo puede pasar. Mejor me tropiezo a escuchar un consejo y menos de un pendejo, que soy mala hierba y la oveja negra, eso ya es cuento viejo. Ser o no ser, atrévete, que tengas buena suerte. Ser o no ser, la vida es cruel, eso te hará más fuerte. Ser o no ser, atrévete, que tengas buena suerte. Ser o no ser, la vida es cruel, eso te hará. Por reír, crea fama y échate a dormir. Y deja vivir si sufres, no hagas sufrir si lloras, que sea por reír. Crea fama y échate a dormir. Y deja vivir si sufres, no hagas sufrir si lloras, que sea por reír. Crea fama y échate a dormir. Ser o no ser, atrévete, que tengas buena suerte. Ser o no ser, la vida es cruel, eso te hará.
Es una canción muy alegre. Yo estoy feliz, no sé ustedes, pero yo estoy feliz. Estamos escuchando Vive y deja vivir de Alejandra Guzmán. Soy Mariel Fiori, están escuchando La Voz con Mariel Fiori. Tengo mi siguiente invitada, es la psicóloga del Centro Autismo, una clínica del Hospital de Niños en Seattle, Washington. Es la doctora Molly Sebasco y vamos a hablar un poquito sobre el tema del autismo y los niños. Muy buenos días, Molly.
Buenos días, Mariel. Gracias por invitarme.
Gracias a ti. Empecemos por el principio. ¿Qué es el autismo?
Pues el autismo, o se llama el trastorno de espectro de autista, es un trastorno del desarrollo que afecta a unas áreas del desarrollo, incluso a la comunicación, el comportamiento y también incluye las sensibilidades de, sensoriales. Y la cosa sobre el autismo es que parece bien diferente en cada niño. Hay una frase que dice, si conoces a un niño con autismo, conoces solamente a un niño con autismo, porque puede parecer bien diferente. Y es importante saber que es un espectro. Entonces, significa que hay niños que casi parecen que no son afectados, aunque están trabajando bien duro para ser como no están, no tienen dificultades. Y al otro lado, hay niños que tienen dificultades bien grandes. Por ejemplo, no pueden comunicar bien, o no pueden hacer cosas diarias para su vida, como bañarse, y necesitan mucha ayuda. Entonces, es bien variada con cada niño.
Bueno, ¿cómo es que un padre o madre puede reconocer si su niño tiene autismo?
Es un buen pregunta y hay unos señales que siempre estamos mirando. Podemos empezar como a los 6 meses de la edad. Por ejemplo, podría ser que el niño no está sonriendo a otras personas o no está haciendo contacto visual. Eso es un señal bien fuerte que siempre estamos mirando. Pero también estamos mirando o buscando cosas como si no están balbuceando o si están haciendo unos frases repetitivos que no tienen sentido. Por ejemplo, chica, 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 chica. Eso puede ser un señal. Para los bebés, estamos mirando si están respondiendo a su nombre. A veces los padres me están diciendo, yo pensé que mi hijo fue sordo porque nunca me estaba respondiendo. Y la verdad es que porque el autismo es un trastorno de, especialmente de comunicación, es que los niños sí pueden oír, pero no entienden que deben responder. Y eso sigue tras los años. Entonces, a veces con los niños de como 8 a 10 años o más, están diciendo que van a la escuela, pero no están platicando con otros niños, no están buscando contacto social, o que tienen comportamientos bien rígidos. Por ejemplo, ellos sí quieren jugar con otros niños, pero ellos tienen que ser como el jefe del juego. Tienen que decidir cómo pueden jugar los otros niños y se pongan bien enojados si los otros no están haciendo lo que quiere. También puede ser que tienen comportamientos repetitivos que no tienen, no podemos saber qué funciona tiene. Por ejemplo, como bateando las manos, cosas así, y puede ser bien difícil para los padres entender por qué está haciendo mi niño estas cosas. Y esos son unos señales bien importantes que sería tiempo para platicar con su pediatra. Y yo siempre digo a las familias, si tiene dudas, debes preguntar, porque mejor preguntar a alguien para saber qué pasa que tener que esperar y no saber si hay algo que puede hacer.
Tal cual. Bueno, hay una cifra que me pareció muy interesante. Los CDCs estiman que uno de cada 54 niños en los Estados Unidos está diagnosticado con un trastorno del espectro autista. Esto es un aumento de casi el 10% registrado entre el 2014 y el 2016. Y bueno, ¿piensas que esto se debe en este aumento que hay más exámenes de detección o qué representan estos números para ti?
Yeah, para mí es, tenemos buena evidencia que no es que el número de niños con autismo está incrementando, es que somos mejores identificar el autismo en más personas. Porque espectro, en el pasado solamente estamos mirando los niños que estaban bien afectados, bien impactados, que no podían hablar ni cuidarse. Y ahora entendemos que hay muchos niños que están afectados, que sí tienen autismo, pero no parecen tan impactados. Y la otra cosa es que estamos aprendiendo ahora que el autismo parece bien diferente en las niñas. Y estamos aprendiendo cómo identificarlo mejor en las niñas. Entonces, okay, no es que hay algo que está causando que más niños tienen autismo, es que estamos aprendiendo mejor cómo identificarlo en una población más grande.
Bueno, ustedes...
Una cosa
Sí.
Oh, sorry. Una cosa que quise decir es, yo sé que a veces los padres quieren saber, pues puede ser que es las vacunas que está causando el autismo. Y yo quiero decir que absolutamente que no causan el autismo, y eso no es la razón por qué el autismo está creciendo o parece que está creciendo en los Estados Unidos.
Bueno, tengo entendido que el 28 de enero vas a estar ofreciendo un webinario para personas que cuidan a niños con autismo, hablando de estrategias para ayudar. Todo esto es en la página owaautism.com. Vamos a compartirlo también en el Facebook Live. Háblame un poquito de lo que se va a aprender en ese taller, por favor.
Sure. La meta más grande que tengo es que podemos platicar sobre otra cosa que pasa mucho con los niños con autismo, que es la ansiedad. La ansiedad es bien común en autismo y por unas razones. La primera es que el autismo es todo sobre las rutinas y es bien difícil para los niños con autismo cuando se rompen las rutinas o tienen que cambiar, y puede causar mucha ansiedad. Pero también sabemos que la ansiedad social puede ser un parte de autismo. Es bien difícil saber las reglas de las interacciones sociales si siempre estamos aprendiendo. Y también el trastorno obsesivo compulsivo es bien común en personas con autismo. Entonces, mi presentación será sobre entender cómo aparece la ansiedad en las personas con autismo y qué pueden hacer los padres para apoyar a sus niños, y también cuándo es tiempo para pedir más ayuda de otra persona que puede trabajar con ellos. Porque el autismo puede ser algo que hace sentir la familia bien aislada, y la ansiedad también puede hacer el mismo efecto, porque las familias a veces se sienten como no hay nada que podemos hacer, tengo miedo que mi hijo va a tener un berrinche en la tienda. Y la verdad es que el niño es bien ansioso y parece un berrinche. Entonces, yo quiero que podamos hablar un poquito más sobre la ansiedad y qué puede hacer la familia para que todos puedan sentirse mejor.
Bueno, yo pienso que los niños absorben todas nuestras emociones, entonces, y que no sé si los niños autistas tienen esa capacidad también, pero si los papás están ansiosos, los niños también van a estar ansiosos, ¿no? Entonces, como que se multiplica esa ansiedad. ¿Tienes algún consejo que nos puedas dar antes de despedirnos? Yo sé que el 28 de enero vas a hablar bastante sobre esto, pero ¿alguna estrategia simple que nos puedas dar aquí para los oyentes?
Sí, unas ideas sobre la ansiedad es, siempre es bueno que la familia puede practicar relajarse. Entonces, a veces las familias se burlen de mí un poquito, pero yo quiero decir, yo siempre digo que es importante que cada familia tiene como una rutina de relajarse cada día. No tiene que ser algo bien, bien largo, puede ser como 5 minutos imaginando que está en la playa. Y puede buscar un video en YouTube de como los ruidos de la playa, pueden imaginar que están allí. O otro lugar que le da, le hace sentir bien calma, así es algo que puede hacer la familia. Y hablando sobre el autismo también, yo quiero enfatizar que siempre es bueno buscar ayuda de una pediatra, porque ellos muchas veces tienen las respuestas o tienen ideas sobre qué pueden hacer.
Fantástico. ¿Podrías repetir entonces dónde hacemos para encontrar este taller que vas a dar de manera virtual y gratuita el 28 de enero? ¿Y a qué hora será?
Será desde el 7, el jueves 28, y puede encontrar un enlace en la página owautism.com, o también tengo un folleto que puedo compartir con ustedes para su Facebook.
Fantástico.
Que tiene el enlace.
Exacto, buenísimo, un volante. Genial, bueno, muchísimas gracias, doctora. Estaremos en contacto más adelante. Este tema no se termina aquí. Espero que mucha gente aproveche la oportunidad de aprender estas estrategias para los cuidadores, específicamente de niños con autismo. Hasta pronto.
Muchas gracias por invitarme.
Hemos tenido un largo año navegando la excesiva demanda e incertidumbre de una pandemia mundial. Hemos tenido crudos y perturbadores recordatorios de la necesidad de superar la injusticia racial. ¿Qué tomará construir sistemas centrados en el cuidado mutuo y en nuestro hogar compartido? Únete al Good Work Institute y su taller virtual Un Iniciador para la Transición Justa, sábado 23 de enero, de 2 a 4 de la tarde. Exploraremos una visión compartida de la transición justa, un marco para orientarnos a este momento de transición que vivimos con el apoyo de respuestas colectivas e efectivas. En este taller considerarás 5 principios que garantiza que esta transición sea justa. También conectarás tu propia experiencia a paradigmas económicos, extractivos y regenerativos. Este es Un Iniciador para la Transición Justa, un taller virtual de Good Work Institute, el sábado 23 de enero de 2 a 4 de la tarde. Este programa será en inglés. Es libre de costo, aunque las donaciones son bienvenidas. Para registrarte u obtener más información, visita goodworkinstitute.org.
Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Thank you.
cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, ¿cuánto me debía el destino que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que no.
Where inaugurations people, don't happen.
Right. They make the laws that protect us here. Elected officials here.
Estamos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando un pedacito de Cuando sale la luna de José Alfredo Jiménez. Y ahora, esto es en directo la inauguración del nuevo presidente, el nuevo número 46, Joseph Biden Jr., a la presidencia de los Estados Unidos. Y desde allá, desde Washington D.C., también está nuestro compañero Antonio Flores Lobos. Buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Mariel. ¿Qué tal? ¿Cómo andan por ahí?
Muy bien. Por ahí estaba escuchando que la temperatura en Washington D.C. hoy es de menos 45.
Sí, la verdad.
¿Cómo
que
se siente todo por allá? Contame.
Mira, la verdad que no está tan frío, aunque ahorita te diré que estamos adentro de la estación Union, y la razón por la que estamos aquí es de que pues es realmente aburrido estar en la calle porque no te puedes acercar a donde está pasando realmente la acción. Hay tantos soldados, está esa barda como de unos ocho pies, diría yo, porque yo soy como de cinco y feria, y es imposible. Entonces está el hambre de púas arriba, o sea que la gente, muy poca gente, se mira afuera y realmente no hay nada que hacer, excepto escuchar a alguno que otro que está por ahí echando unos gritos, que como muchas veces ocurre, hay un grupo por aquí de cristianos, de esos muy radicales que están en contra del aborto, que tienen sus imágenes, que pasan por ahí y llaman la atención, pero aparte de eso, está todo tan lejano, tan distante de la
Qué
gente.
Raro, ¿no? Porque los que estamos lejos los sentimos cerca porque estamos viendo los videos de la inauguración, conectando con todos, pero si estás ahí en persona, pues lo único que ves son perros y soldados. Pero también hay compañeros, gente de nuestra área, del Valle del Hudson, que anda por ahí. Felipe Santos, ¿estás ahí?
Hola, Mariel, mucho gusto saludarte aquí en Washington D.C. hoy, tratando de hacer cobertura de este momento tan importante en el que vivimos, donde le decimos adiós al racismo y le decimos sí a las buenas vibras con el nuevo presidente Biden. Como dice Antonio, mucha seguridad. Creo que hay un soldado por cada seis pies resguardando el lugar. Tratamos de buscar imágenes para llevar al pueblo. Algo que me deja bien así, con mucho que pensar, es que estamos en el lugar más importante y protegido del mundo, donde vemos muchos indigentes, Antonio. También, Mariel.
Bueno, eso creo que a Antonio le gustaría comentar, pero si, ¿qué hubiera pasado el 6 de enero si hubiera estado toda esta gran cantidad de cobertura policial? No hubiera pasado, no tendríamos a un presidente acusado dos veces, no tendríamos cinco o seis fallecidos, eso no hubiera pasado si hubiera habido esa protección el 6 de enero.
Aunque yo creo que es demasiado exagerado, muchas barricadas, muchas alambres de púas, perros, guardia, inmigración, de todo. Pienso que es demasiado exagerado y esto de alguna manera va a repercutir a nivel mundial. Pero bueno, veamos qué es lo que pasa en el futuro.
¿Qué piensas tú, Antonio?
Tú sabes que en inglés hay una palabra que se llama backfire, y la razón por la que quiero tratar de usar esa palabra es porque es tan abrumadora la cantidad de la presencia militar y de policías y de perros y todo eso, que pues contrasta con la ciudad misma. Mientras veníamos caminando del hotel al lugar donde estamos ahorita, te encuentras con casas de campaña de tanta gente viviendo afuera en las calles, y tú te dices, entonces tú estás ahí parado y pasan los dignatarios, o sea, como unas cuatro o cinco patrullas escoltando a unas cinco o seis de esas camionetas Subaru enormes, negras, con vidrios blindados. O sea, esa preponderancia, esa exageración de riqueza, cuando ves el contraste de que hay tanta gente viviendo en la calle porque no tiene para más.
Entonces, ya, pero no necesitabas irte a Washington D.C. para ver ese contraste, ¿no? Bueno, backfire, para los que no saben, es el salir el tiro por la culata o que algo sea contraproducente. Entonces, ¿ustedes creen que va a ser contraproducente tanta seguridad? Pienso yo que en realidad, si el 6 de enero no la tuvieron, por lo menos hoy sí. Por lo menos hoy sí. El 6 de enero fue un día muy muy grave, donde se han perdido la vida 5 o 6 personas, donde entraron al Capitolio. Bueno, hoy no vamos a hablar de eso, pero sí hay algo histórico que está ocurriendo y que es la primera mujer en ser vicepresidenta de los Estados Unidos. Es el número, pasaron 48 vicepresidentes hasta que tuvo que llegar Kamala Harris a ser la primera mujer vicepresidenta. Y no solo eso, es mujer de color, descendiente de inmigrantes, afroamericana e hindú de la India. Impresionante. ¿Tienes algo para comentar? ¿Se han visto carteles por ahí sobre Kamala? Antonio.
Bueno, compré yo el Washington Post esta mañana. Viene una edición especial con un sinnúmero de una sección específica sobre fotografías, sobre toda la inauguración. Y pues obviamente se alaba la cuestión histórica de que esta mujer por primera vez en toda la historia de la nación, entonces ahora vamos a tener un segundo caballero, a second gentleman, como dicen, porque pues ella viene con su esposo, que dicho sea de paso no es negro, es una persona que es judía, lo cual agrega la diversidad a la administración del presidente Biden, ¿no? Que está por inaugurarse en unos momentos. Es que es un paso adelante, en la historia de este país, vamos cambiando, y eso es precisamente, yo creo, lo que realmente hace a esta población que no quiera aceptar la realidad de que nuestra sociedad está cambiando étnicamente. Pero este es un cambio, esperemos que venga más de eso, porque, pues bien lo ha dicho el mismo presidente que está por tomar el poder, de que su gabinete creo que es mayoritariamente de mujeres. Y creo que un tal por ciento de toda esta gente es gente de color. O sea, su intención es traer más diversidad a la administración, que dicho sea de paso, ya faltaba.
Y sí, la verdad que sí. Y nuestra colega Aileen Troax, otra periodista, escritora para el periódico Gato Pardo, la revista, ella escribió una frase que me gustó mucho para definir a Harris. Se la puede decir como abogada, afroamericana, asiático-americana, hija de inmigrantes, hindú, bautista, judía, segunda esposa, sin hijos biológicos, madrastra, como un reflejo de lo que hoy es Estados Unidos. Kamala Harris podría usar muchas etiquetas para definirse a sí misma, pero al preguntarle, su respuesta es simple: American, estadounidense. Y eso es exactamente, ¿no? Toda esta gran diversidad, eso somos, ¿no? No es una sola cosa, es mucho. Y todos podemos definirnos de esa manera sin temor de ser acusados de algo. Bueno, aparte de Felipe y Antonio, tengo entendido que nuestro colega Drew Andrews, también de Radio Kingston, va a estar por ahí representando. Como egresado de Howard University, él va a estar en el Marching Band, en la banda esta que está escortando, acompañando a la vicepresidenta electa Kamala Harris, que se graduó de Howard University, van a estar por ahí también. ¿Ustedes pueden ver alguna de esos eventos de donde están o los tienen, están demasiado lejos? ¿Cómo va a funcionar?
Estamos demasiado lejos. Bueno, no sé si tú quieres agregar un poquito, Fel, pero prácticamente como en la cerca está, o sea, como más de una cuadra de donde está la calle del Capitolio. O sea que no se puede, o sea, se mira el Capitolio porque pues está alto, pero de ahí en más no se puede ver, aparte de los soldados y las áreas que están cerradas para la gente.
Felipe.
Igual lo que dice Antonio, vemos barricadas, vemos perros, vemos guardias de seguridad, vemos policías de migración, vemos gente enojada por varios acontecimientos, pero también creo que en el aire se respira esperanza con una nueva vicepresidenta que promete una reforma migratoria. Se habló mucho de esto, también se presume y se dice que hoy presentan una propuesta que pues va a dar alivio a millones de personas indocumentadas, y solo esperando que esto suceda. Y bueno, creo que es también nuestro trabajo empujar, llamar a los congresistas y hacer nuestro trabajo como medios de comunicación, líderes comunitarios, para que esto suceda y muchos salgan de la sombra.
Bueno, la lucha sigue, amigues, y bueno, muchas gracias por estar reportando desde Washington D.C. Yo sé que ahora el programa Mochilero, que se viene en unos minutos, va a estar completamente dedicado a toda esta inauguración del presidente número 46, y como dije al principio, temperatura en Washington D.C. -45, jajaja. ¿Algo más que quieras contarnos, Antonio o Felipe, antes de despedirnos?
Bueno, hay mucha esperanza. Obviamente, este presidente saliente se va, como decimos por ahí, con las colas entre las patas. Finalmente ha terminado una era que fue muy negativa para los inmigrantes. Esperemos que esta nueva era, que trae mucho más, como bien decía Fer Santos, esta reforma migratoria que hoy se lleva, se empieza. Y hay tantas cosas como volver al acuerdo del Tratado de París para salvar el planeta, el tratado que se firmó con Irán para evitar que se propaguen las armas nucleares. O sea, hay mucha esperanza. Esperemos que esto sea para bien. Anoche, rápidamente te digo que miraba yo el Capitolio con dos luces, así como las luces que se ponen ahí cuando se celebra el 11 de septiembre, y el simplemente escuchar de que había 400,000 banderitas ahí representando a las personas que bien hubieran podido estar ahí en el área, pero pues no están, o sea, representaban a las personas que
coronavirus. Sí. Bueno, esta mañana el todavía presidente Trump se despidió, salió en su helicóptero y le dijo a la gente, cuídense mucho, que todavía el China virus está por ahí. Eso dijo el China virus, y no. Pero no tenía máscara ni nada, pero bueno, nos pidió que nos cuidáramos, al fin se dio cuenta. Amigues, muchísimas gracias, Felipe, Antonio, por estar ahí, y vamos a seguir escuchando al Mochilero para más información. Ahora sí, la voz con Mariel Fiori se terminó, la conducción y la producción general Mariel Fiori, producción periodística Angélica Medaglia y sonido Manuel Blas. Chao.
Down here toward the west front, they're about to step through the draped door that we've been looking at from the outside of the platform, kind of just beneath those flags.
Soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.